Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
Buenos días, esperanzadas, esperanzados, ¿cómo están? Espero que hayan dormido bien. ¡Ay, qué día tan bonito! ¿No? Desde que una se despertó, entró ese olor tan característico de la ciudad a tierra mojada, que promete, bueno, no se crean, yo creo que un día bastante húmedo. ¿Para qué hacernos falsas ilusiones? Pero, bueno, por lo menos una mañana fresca, nueva, renovada. Y además hoy escuchamos el jingle de la Profeco, que hace mucho no lo ponían, y para Alondra y para mí eso es un gran fenómeno musical. Y estoy aquí estrenando mesa. Una no se puede ir más de 20 horas sin que pase algo en esta cabina.
Y
muy chula, por cierto. Digo, todavía como que no logro acomodarme del todo, pero así pasa con los cambios, ¿no? Hay que habituarse. Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza. Aquí de este lado del micrófono, esto es Sala de Espera y hoy es martes de salud y bienestar. Hoy tenemos un tema muy interesante, como todos, la verdad. Bueno, nadie vende malo. Pero les lanzo la pregunta del día de hoy. ¿Ustedes se consideran creativos o creativas? Escríbanme al 3320-5369-75, 3320-5369-75 por WhatsApp o por Instagram, arroba la texto servidora. Y hoy tenemos un pase doble por lista para Ella y su hijo. Así se llama la película. ¿Ah? Ella y su hijo. En Cinépolis Galerías a las 8 p.m. Entonces, si quieren ir a la premier de esta película, hay que mandar su nombre, porque luego me llegan ahí muchos anónimos, número de teléfono y correo. Hoy a las 8 p.m. en Cinépolis Galerías. 12 de mayo de 1912 aparece publicada la primera fotografía en color en la prensa española, en la revista Blanco y Negro. Llegaron los colores y en 1913 la protesta obrera en México, cuando 20.000 trabajadores marcharon para exigir la jornada de 8 horas a Victoriano Huerta. También hoy es el Día Nacional del Comunicólogo y la Comunicóloga. Así que felicidades, Alondra, en tu día, tú que sí eres comunicóloga. Yo nomás soy una impostora que está aquí sentada. No, y a todos mis colegas de Radio Universidad de Guadalajara, que tengan un gran día, ¿por qué no? Vamos con las cinco buenas de hoy.
El mundo sigue en pie y sorprendentemente no todo está mal. Así que sí, aquí van las cinco buenas noticias del día.
Jalisco fortalece a familias trabajadoras con apoyo directo para cuidado infantil. El gobierno de Jalisco reforzó su estrategia de respaldo a madres y padres trabajadores con la entrega de estímulos económicos del programa Yo Jalisco, apoyo para estancias infantiles, una iniciativa enfocada en proteger el bienestar de niñas, niños, mientras se fortalece la estabilidad económica de miles de familias en el estado. Durante el arranque, realizado en el Polideportivo CODE López Mateos, se informó que 3.894 menores recibirán un apoyo mensual de 1.500 durante 8 meses, destinado al pago de guarderías, estancias infantiles, ludotecas o centros privados de apoyo, de cuidado. El gobernador Pablo Lemus destacó que esta política responde a la necesidad de cubrir un vacío dejado por la reducción de apoyos federales, priorizando el desarrollo infantil y la tranquilidad de madres y padres que requieren espacios confiables para que sus hijos puedan estar mientras ellos trabajan. Pues sí, así es, hay que pensar en todo antes de lanzar la bomba como lo hace, que ya por fin se definió, mantiene el calendario original y el fin de curso será el 15 de julio. Finalmente la SEP dio marcha atrás y el fin de clases no será tan prematuro como se había anunciado la semana pasada. El calendario original con clases que se extienden hasta julio será la base del trabajo del país, así lo decidió el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU, en su primera reunión nacional plenaria extraordinaria. En consenso se estableció mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, preservando los 185 días efectivos de clases establecidos en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de junio del 2025, por lo que este ciclo escolar de 24 millones de alumnos concluirá el próximo 15 de julio conforme lo previsto. Y aparte es que, hasta en la Constitución dice que no se pueden suspender clases nomás, sí, en caso de que haya algo extraordinario y que lo valga, ¿no? Como la pandemia, por ejemplo. Pero por una ola de calor mundialista, ¿de verdad? ¿En serio? En fin. 3. Reciben policías de Jalisco capacitación para combatir ciberdelitos en agravio de menores de edad. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Jalisco encabezó el inicio de la capacitación especializada en investigación cibernética y manejo de evidencia digital de ciberdelitos en agravio de niñas, niños y adolescentes, dirigida a personal de la Secretaría de Seguridad del Estado. El gobierno de Jalisco indicó que así se mejorará la actuación institucional ante delitos cometidos en entornos digitales mediante herramientas técnicas para investigar y preservar evidencia digital, así como atender casos que involucren a niñas, niños y adolescentes desde las primeras etapas del procedimiento. Ya vamos por la 4. El turismo de reuniones deja 55 mil millones de pesos y más de 87 mil empleos en Jalisco durante el 2025.
¿Qué?
Así es. Porque con más de 63 mil reuniones y 5.5 millones de asistentes, Jalisco consolidó su liderazgo nacional e internacional en turismo de reuniones durante el 2025, generando una derrama económica superior a 55 mil millones de pesos y más de 87 mil empleos. El estudio de relevancia económica en las reuniones de Jalisco 2025, presentado por STA Consultores, con el respaldo de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, destacó el papel estratégico de Guadalajara y Puerto Vallarta dentro del mercado global, así como la relevancia de sectores como salud, farmacéutico, educación, construcción, banca y aseguradoras como principales impulsores de este segmento. Pues sí, Jalisco siempre será este bello estado, punta en muchas cosas, digo yo. Pues hoy aquí, ¿qué más? Y la 5, Mikel Arriola dice que el Mundial va a dejar una derrama económica de $3,000 millones. Nada más.
¡Oh, my God!
El comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol reveló las grandes cifras que se estima dejará el Mundial de Fútbol de la FFA este verano en Norteamérica y México, que será uno de los grandes beneficiados tanto por la derrama económica como por la infraestructura que se ha construido. Bueno, vemos. Como parte del Foro AMT 2026, Mikel Arriola platicó con Willy González, director de Deportes en Multimedios, sobre las cifras que dejará la Copa del Mundo, que fue organizada por primera vez en Canadá, Estados Unidos y México. Uno de los temas que mencionó Mikel Arriola fue el nivel de seguridad que habrá en nuestro país y garantizó que el gobierno federal y los gobiernos de las sedes se han tomado muy en serio esta parte de la organización. Pues ya si no. Incluso recordó que no ha habido incidentes que reportar tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes. Después del Mencho Fest, aquí ya todo está tranquilo. Eso fue lo que mencionó este señor. Bueno, ¿a cuánto estamos del Mundial ya? Ya perdí la cuenta. Como unos 30 y tantos, 40 días. Cada vez más cerca del tan esperado evento. A ver qué pasa. Eso es lo único que yo me cuestiono. A ver qué pasa, porque pues sí, también el Estadio Banorte creo que todavía no estaba muy listo. En fin, estas fueron las 5 buenas del día de hoy, esperanzadas, esperanzados. Yo les pregunto, ¿ustedes se consideran creativos? Escríbanme al 3320-53-6975 por WhatsApp o por Instagram @latextoservidora y participen para el pase doble de la premier Ella y su Hijo hoy en Cinépolis Galerías a las 8 p.m. Escríbanme su nombre, número de teléfono y correo y al final decimos quién es el afortunado o la afortunada.
Jimena tuvo un sueño el martes que viene, rodando por peldaños de caracol. Aterrizó en un laberinto de andenes, diciendo adiós a los trenes que pierdo yo. Jimena tiene un máster en desengaños. Jimena es una mina antipersonal. Se acuerda de quererme cada 2 años, mientras yo me las apaño para olvidar. Jimena no traiciona por 30 lucas, y en vez de silicona bajo el jersey, cuida un jardín con 2 terrones de azúcar y un popurrí de chabuca.
Acá ya llegaron los primeros comentarios. Dice, buenos días, Aurora, me considero muy creativo. Manuel Alejandro, buenos días, Eusebio, ya pasando lista. Pues como que en rato sí tengo mis picos de creatividad, pero oficialmente no me declaro alguien creativo. Es que también es como muy subjetivo, qué es creativo, qué no es creativo, en qué momento lo somos, cuándo no. Y yo creo que la creatividad tiene que ver con aburrirse, ¿no? Algo que es un lujo en esta época, bueno, más que un lujo, un acto de conciencia. Porque con tanta cosa a la mano, pues podríamos decir que el aburrimiento es una elección. Sí, sí, o sea, tanto estímulo. A ver, estoy en mi casa ahí y no tengo nada que hacer. Ah, déjame agarro el celular, déjame prendo la compu, déjame, no sé, juego videojuegos si tengo alguna consola. O sea, estamos como expuestos a muchos estímulos, a mucha información, a muchas maneras de entretenimiento, de forma, pues, muy rápida, ¿no? Y por ahí dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero yo creo que no solo de los vicios, sino también de las obsesiones. Y bueno, al final un vicio es una obsesión con algo, ¿no? Tal vez no tan positivo. Y tener una obsesión, pues es parte de esta búsqueda personal que nos puede ayudar a desarrollar grandes cosas. Yo creo que la obsesión y la ociosidad son las madres de la creatividad. Aunque, como todo, pues no hay que irnos al extremo, hay que dejarlo todo con medida, como dicen los comerciales. Y pues nada, hacer un movimiento en pro del aburrimiento. ¿No? Dice Alondra que tal vez. Sí, aburrirse no está mal. Como me acuerdo cuando era chiquita que le decía a mi mamá, mamá, estoy aburrida. Y me decía, pues búscate algo que hacer, no soy Disneyland. Pues, sí, justamente es eso. Tampoco tenemos que estar divertidos todo el tiempo. Podemos estar en un estado más de observación o de contemplación. Así que bueno, esperanzas, esperanzados, hoy hablaremos sobre métodos para ser más creativas, más creativos. Y también, al final, hay una recomendación de libros. Por si a alguien le interesa continuar escuchando a esta señora enfadosa al aire. Cuéntenme, ¿ustedes se consideran creativos? ¿Sí o no? Escríbanme al 3320 53 69 75. 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte, pero no le cambien. Esto es Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas. Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Aquí Miguel nos hace un apunte muy interesante. Dice, petrichor proviene del griego, petra, piedra, ichor, ichor, fluido divino que corría por las venas de los dioses. Entonces, significa poéticamente esencia divina de la piedra. Ese es el aroma de esta mañana. El olor a petrichor. ¡Qué delicia! La esencia de los dioses, esperanzadas y esperanzados. La creatividad es la capacidad humana para generar ideas, conceptos o soluciones originales, novedosas y valiosas, conectando información existente de formas nuevas. O sea, resignificar lo que ya existe. Porque al final nada es nuevo, todo ya está dicho, todo ya está escrito, pero podemos ponerle nuestro toque. Así que no existen personas no creativas. Existen mentes poco entrenadas para la creatividad, porque la creatividad, de hecho, no es una virtud reservada solo a unos pocos elegidos, o un talento, o algo que los dioses te otorgaron cuando naciste, o el hada madrina. No, es una capacidad que todas y todos tenemos y que se potencia con la práctica. O sea, hay que echarle ganas y hacer ejercicio. Y aún hay más porque no solo es útil para quienes tienen un trabajo creativo, que son artistas o comunicólogos o lo que sea que sean, que o los de marketing, ¿no? La creatividad muchas veces pensamos que en las empresas solo está en el departamento de marketing. No, está en todas partes y sin duda es un recurso muy valioso para cualquier situación. De hecho, pues los grandes descubrimientos de la historia nacieron de la intuición y también de la mezcla con el pensamiento lateral. Por ejemplo, en 1965, dos empresarios estadounidenses, Noah y Joseph Biker, descubrieron que una sustancia maleable y elástica que ellos usaban para limpiar la tapicería podía convertirse en un material divertido y con el que se puede generar esculturas y formas. Sí. Desde aquel momento, millones de niñas y niños comenzaron a jugar con la plastilina Play-Doh y estos empresarios, pues sin duda, se hicieron muy, muy, muy ricos. ¿Qué? A expensas de la diversión infantil. Ellos fueron capaces ahí de aprovechar su pensamiento lateral. ¿Por qué? Porque algo que tenía un primer uso terminó siendo una cosa totalmente distinta. La Play-Doh. Qué divertida era, ¿no? Hace mucho que no compro una plasti. Hasta te relaja. Hay talleres, hay gente que hace cosas increíbles con plastilina. Digo, yo la verdad lo más que llegué a hacer fue un volcán todo feo ahí en la primaria. O un monito, pero... No te rías, Alondra. Una aquí ventaneándose, abriéndose, contando sus cosas desde el corazón para que tú te rías de mí. Está bien. Acá nos escribe Verónica Lamas. Dice, creo que en la docencia sí debo de ser muy creativa y más con adolescentes. Sí, ese es reto mayor. Darle clases a adolescentes, porque de por sí están todos enérgicos y... O bueno, también pueden estar o muy activos o muy pasivos. Entonces, bueno, ahí sin duda la creatividad es un ingrediente esencial. Lucy Ventura dice, Oli, soy súper creativa. Qué bueno, Lucy. Nos alegra leerte siempre. Ustedes cuéntenme, ¿se consideran creativos sí o no? Escríbanme al 3320-536975. 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y les recuerdo que tenemos un pase doble para ella y su hijo hoy en Cinépolis Galerías a las 8 de la noche. ¿Qué es el pensamiento lateral? Y aquí esto es muy importante. Anótenle. El psicólogo maltés Edward de Bono fue quien acuñó este término y lo definió. El pensamiento lateral es una forma de razonamiento que no sigue la vía guía del pensamiento lógico lineal al que está acostumbrado nuestro cerebro, sino que busca caminos inexplorados. O sea, ese pensamiento que nos hace movernos y explorar posibilidades, ¿no? Si le pongo esto, ¿qué pasa? Si le quito esto, ¿qué pasa? Si en vez de hornearlo 20 minutos, lo meto 25, pues tal vez se me queme o quede más tostado. No sé, todas esas posibilidades que nacen a partir de un resultado ya esperado. El pensamiento lineal lleva a una solución inívoca y el pensamiento lateral conduce a un infinito de posibles soluciones. Permite, por tanto, ser originales y no banales o normales. Una virtud muy valiosa en el trabajo y en la vida diaria. Un ejemplo claro, ¿no? Armar una ruta de transporte público. Cuando de pronto el camión no pasa y dices, chin, ya voy tardísimo, a ver, si tomo este, me bajo en tal lugar y puedo tomar este otro y entonces, bueno, a lo mejor no llego temprano, pero no llego tan tarde, o si le camino un poquito. Eso es un ejercicio de pensamiento lateral. muy cotidiano, si ustedes quieren, pero ahí está. Algunos ejercicios prácticos para desarrollar esto. Bueno, está el binomio fantástico de Gianni Rodari, que dice que es un juego sugerido por este italiano que se basa en la gramática de la fantasía. Se utiliza para activar palabras e imágenes en la mente y el ejercicio está inspirado en técnicas de creatividad de los surrealistas franceses y se pone en práctica de la siguiente forma. De hecho, es muy divertido, lo pueden hacer con los niños en el coche cuando se aburran o pregunten cuántas casetas faltan, ahí. Se cogen dos palabras al azar, las que ustedes quieran. Mesa y cabina, por ejemplo, ¿no? Bueno, idealmente que no tengan nada en común. Y se combinan para crear el título de un cuento fantástico o de alguna historia y el chiste está en contar o crear esa historia que relacione aquellos dos elementos. También está el de cuestiónalo todo, que es un ejercicio muy sencillo, consiste en anotar todas las ideas que componen un concepto y empezar a preguntarse de qué manera cada una de ellas podría quedar en entredicho, se podría cuestionar. De esta manera se identifican creencias sin fundamento o bien se llega a ideas nuevas, divertidas, disparatadas, sobre el modo en el que el pensamiento ha de ser contrariado para negar ideas muy básicas y evidentes. Puede ser especialmente útil en el ámbito publicitario, donde sin duda es esencial el pensamiento lateral. Y hay muchas formas de ser más creativo, porque como les decía, es un músculo que hay que entrenar y pues todos lo tenemos, esa capacidad de ser creativos o ser creativas. De hecho, el estudio japonés Tofu lanzó una lista de 29 hábitos para ser más creativo y mantenerse despierto en lo que a creatividad se refiere. Por ejemplo, cantar en la regadera.
¿Qué?
Sí.
¿Qué?
Porque quitarnos la pena activa lo espontáneo. Y la creatividad también, pues, nace en esos momentos, ¿no? En esos chispazos. Otra cosa muy esencial para la creatividad es tomar café o desconectarnos, tener esa capacidad de darnos una pausa mental. Sí, los pequeños descansos inspiran. Es por eso que también en las situaciones como más mecánicas, que estamos acostumbrados a o que hemos repetido mucho, ¿no? Como conducir, bañarnos, tal vez, no sé, preparar algo que ya no sepamos la receta al derecho y al revés, pueden surgir grandes ideas, y eso lo decía Albert Einstein, no es invento mío. Otra manera de ser creativo, escuchando cosas nuevas, exponiéndonos a nuevos estímulos, ¿no? No sé, escuchar nueva música, platicar con personas que no conocemos, viajar también activa la creatividad, caminar, ¿no? Por lo que nos podemos encontrar en esos paseos. Pero el chiste es estar presente y abrir los ojos, ¿no? Ir ahí typeando en el celular mientras vas recorriendo el camino. Otra manera también respecto a la creatividad es colaborar con otras personas. Por eso también metodologías como las lluvias de ideas, el Skinner, entre otras, pues involucran a un grupo de mentes, ¿no? Para poder rebotar visiones. El ejercicio de los 8 sombreros de Edward de Bono también es grupal. ¿Por qué? Porque al final, pues lo que dice Alondra, tal vez Aurora lo ve de una forma distinta, que no lo había visto de esa forma, pero ambas pueden llegar a un punto o se pueden mezclar las dos ideas y generar un nuevo concepto. Así que ustedes socialicen aquello que quieran hacer. O no sé, tal vez si quieren escribir un libro o pintar algo, ¿por qué no platicarlo? O alguna idea respecto a su trabajo o a sus clases, ¿no? Fíjate que se me ocurrió hacer esto con mis alumnos. Ah, yo hice esto y ta, 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 ahí se va alimentando. Agradecer lo que tenemos porque la calma emocional favorece a la inspiración. Aunque esto suene muy hippie y muy de mindfulness, pues sí, meditar también es una gran manera de conectar con nuestra creatividad. Otra forma es no forzar las cosas, dejar que fluyan. el estado de flow, que en el siguiente bloque les platicaré un poco sobre esto. Vamos a un corte, pero no le cambien porque ya se me acabó el tiempo, así. Continuamos.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos. Antes de opinar, pensamos. Antes de afirmar, preguntamos. Aquí la filosofía no vive en los libros, se cruza con la cotidia.
Aristóteles, ética y felicidad. A diferencia de buena parte de la filosofía y las ciencias sociales contemporáneas, que a menudo se limitan a acumular conocimientos, Aristóteles creía que la ética y la política son disciplinas prácticas. Su propósito es un tipo de acción, y por ello las diferenció de las ciencias teóricas, como las ciencias de la naturaleza o las matemáticas. El propósito de la ética es la autorrealización humana, perfeccionarnos en tanto que animales racionales dotados de palabra. Por su parte, el fin de la política es el perfeccionamiento moral de las comunidades en que habitamos. Nuestras acciones suelen ser medios para alcanzar propósitos inmediatos. Sin embargo, debe haber, razona Aristóteles, un fin superior al que tienden todas nuestras acciones. Ese bien soberano es la felicidad. El problema radica, sin embargo, en definir su contenido. En su Ética Nicomaquia, Aristóteles señala que, para la mayoría, la felicidad reside en una vida de placeres físicos. Ese género de vida, sin embargo, nos iguala a los animales. Otros buscan la felicidad en los honores sociales y políticos, pero el honor, escribe el filósofo, es algo externo a nosotros y depende del reconocimiento ajeno. También están quienes identifican a la felicidad con la riqueza material, una forma de vida que Aristóteles considera absurda, pues el dinero es un medio, jamás un fin en sí mismo. Para Aristóteles, la auténtica felicidad consiste en mejorarnos a nosotros mismos, en alcanzar la excelencia humana. Esta plenitud se alcanza mediante el ejercicio de la razón y el lenguaje, facultades que constituyen nuestra esencia. Por tanto, quien orienta su vida según el dictado de la razón y toma decisiones prudentes, hallará la felicidad. Por el contrario, quien se deja gobernar por sus pasiones más bajas está condenado a la infelicidad. Depende de nosotros decidir orientarnos hacia el ideal de Sócrates o sucumbir a la tentación de Calígula. Para Sala de Espera, Alonso Solís.
Estamos de regreso platicando sobre la creatividad. Y algo muy importante al respecto es dejar de buscar la aprobación. Si queremos crear algo, es desde esa aceptación que, pues, con que nos guste y nos haga felices a nosotros, da igual si a los demás les parece o no, o lo juzgan, o nos tachan de locos, ¿no? También Eso es algo muy interesante. Y al final, si reflexionamos respecto a los personajes creativos, me viene a la mente, iba a decir Picasso, pero no. Bueno, sí. Bretón, Frida Kahlo, no sé, una lista enorme. Pues todos tienen un grado de excentricismo. Son personas excéntricas. Personas que al final se revelaron un poco de ese status quo o eso que está bien o está mal. Y dijeron, yo voy a ser yo. Y si funciona, bueno. Y si no, también Dalí, ¿no? Otro gran ejemplo. Apuntar las ideas. También llevar una libretita o en las notas del celular. Digo, ahorita el que no apunta es porque no quiere. Eso también estimula la creatividad porque luego se olvidan. Y es triste de que, yo tenía una idea o se me había ocurrido esto, pero ya no sé qué. Entonces, apúntele. Y terminar proyectos pendientes, ¿no? Esta satisfacción y esta motivación de que se pueden lograr cosas o se puede terminar algo genera confianza que permite seguir estimulando nuestro proceso creativo. Prácticas creativas extrañas. David Lynch tenía la meditación para pescar ideas, que comparaba las ideas con peces. Él decía que si quieres atrapar peces pequeños, quédate en la superficie. Si quieres peces grandes, ve profundo. Así que él practicaba la meditación trascendental diariamente para acceder a ideas más abstractas. Truman Capote era súper supersticioso porque no comenzaba ni terminaba los trabajos un viernes y evitaba habitaciones de hotel con ciertos números y también jamás dejaba más de 3 colillas en un cenicero.
¿Qué?
Cada quien. Virginia Woolf escribía de pie. Usaba un escritorio alto para escribir porque sentía que el movimiento ayudaba a mantener el flujo mental. Y Picasso, dicen que trabajaba hasta el agotamiento. Sí, podía pasar días casi sin dormir pintando compulsivamente cuando sentía la inspiración. Porque decía que la inspiración tenía que encontrarte trabajando. Y ese es justamente el estado de flow o flujo o experiencia óptima conceptualizado por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Está en una lengua, era húngaro. Ahí voy. Csikszentmihalyi. Sí. Bueno, habla del estado de flujo, así no lo voy a repetir a Londra. Un estado mental de inmersión, concentración profunda y disfrute en una actividad donde el tiempo parece detenerse y el rendimiento se maximiza al alinear desafíos con habilidades. Se caracteriza por una pérdida de autoconciencia y un alto nivel de motivación. Este hombre es súper interesante, esperanzadas y esperanzados, para aquellos que les interesen los temas de la creatividad, porque tiene una metodología... Alondra, déjame terminar mi idea antes de que me despaches. Sumamente, pues, práctica al respecto y fue de los primeros teóricos ya de la creatividad, así como per se. Por acá Omar Romero dice, la creatividad existe, pero debe encontrarnos trabajando. Eso, de hecho, también lo decía Picasso. Yo someto mi cuerpo a altas dosis de cafeína y escribo todo como va saliendo. Pues sí, no hay que filtrarnos. ¿Qué? Cada uno es libre de escribir lo que quiera en su diario, por lo menos. Digo, ya, el que lo publique, pues qué valiente. O el que lo diga al aire, cuac. Así, en un minuto, mi top 3 de libros creativos. El de Rick Rubin, que es uno de los productores musicales más influyentes de las últimas décadas. De hecho, trabajó con Johnny Cash, con los Red Hot Chili Peppers, con Kanye West, con Adele, entre otros. Y en su libro, la idea central es que la creatividad no es solo para artistas. Dice que crear no significa únicamente pintar o hacer música. Crear también es, y aquí paren el oído, cómo hablamos, cómo decoramos nuestro espacio, cómo resolvemos problemas y cómo observamos el mundo.
¡Apúntele bien!
Todo eso es la creatividad. Es que todo comunica, o sea, digo, igual en otro programa hablamos sobre símbolos y sobre Umberto Eco, pero es muy interesante realmente, ¿no? Como todo son símbolos y dicen algo de nosotros, incluso la postura. Hay que enderezarlos. Otro, El camino del artista, de Julia Cameron, que ese libro siempre se lo regalo a las personas que quiero. Es uno de los libros más influyentes sobre creatividad y desbloqueo, y la idea principal es que la creatividad no es un talento exclusivo, sino una parte natural del ser humano que muchas veces queda bloqueada por miedo, crítica, culpa o perfeccionismo. Esto, los ingredientes de la adultez. Este libro es un proceso de recuperación creativa de 12 semanas y pues está muy, muy bonito. Los invito a que lo busquen. Y Schopenhauer también es un gran teórico respecto a la creatividad en su libro El arte de pensar, donde pues mete ahí ideas de el arte de tener razón y el arte de ser feliz. Pero bueno, aquí ya vamos aplicando el arte de despedirnos, porque ya me echaron ojos. El ganador de los boletos es Alejandro López. Ahorita te escribo. Esperanzas, esperanzados, los quiero mucho. Ha sido un gusto estar con ustedes y ya saben que mañana a las 6:15 nos escuchamos en esta estación 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara. Hasta mañana.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla, aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.